Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de 24 Cuadros Radio. ¿Qué tal, Santiago, Cristian? ¿Cómo van?
Bien, Jake, Santiago, un gusto estar aquí esta noche. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero en el momento en que estamos grabando es festivo. Han sido jornadas largas, pero
Sí.
hemos decidido ponernos el antifaz, la capa, como para hablar de ciertos temas que ya les vamos a adelantar. Pero aquí estamos, siempre frente a los micrófonos y gustosos de poder compartir un poco lo que nos gusta hacer.
Y además que estas películas de las que vamos a hablar hoy, pues se prestan más para hablarlas de noche porque son bien oscuras, hacen parte de un universo denso. Y nosotros pues contentos de poder escucharlos a ustedes, no solo de hablarles, sino escucharlos, Jake, porque pues hay personas que se comunican con nosotros, nos dejan mensajes escritos y otros que nos regalan también aparte de su voz.
Hola, hola, hola. Aquí Rainer desde Berlín, Alemania. Quería felicitarles por su podcast y la última transmisión sobre mujeres fetish en el cinema estuvo muy buena. Y usted estaba preguntando ahí, ¿con cuál actriz usted se quedaría de por vida si fuese un director de cine? Y bueno, para mí sería Cate Blanchett, porque es una actriz excepcional. Cualquier papel que se le ponga lo desenvuelve con extrema grandeza y magnífica. Y es un camaleón. O sea, cualquier papel que se le pone, uno diría, no, este es el papel como hecho para ella. Y no, y es que ella simplemente es increíblemente multifacética. Bueno, y además de eso, estaban preguntando como sugerencias para sus próximas transmisiones. Y bueno, yo tengo dos. Una de ellas es, por ejemplo, música de cine. Y por ejemplo, cómo ha influenciado o en qué manera la cultura pop se haya influenciado de la música de cine y, o al revés. Y mi otra propuesta es de ciencia ficción. La influencia que tuvo la tecnología, el desarrollo de la tecnología en la ciencia ficción y sobre todo al revés. Entonces ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias y un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao.
Hola amigos de 24 Cuadros, yo soy el Guasón y quiero preguntarles por qué tan serios. ¿Por qué tan serios?
24 Cuadros.
Tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Ellos te seguirán, pero tropezarán y fracasarán. Pero con el tiempo, se unirán contigo en el sol. Con el tiempo, los ayudarás a lograr maravillas.
Este episodio es especial y por eso vamos a hablarles de tres películas. La primera de ellas es El Hombre de Acero o Man of Steel. Es una película dirigida por Zack Snyder. Es del año 2013.
Correcto.
Se sale después de que, bueno, viene toda la trilogía de Batman, de Christopher Nolan, que finaliza en el 2012. Y entonces Warner quiere renovar sus películas de superhéroes para hacer lo que estaba haciendo Marvel y por eso contrata a Zack Snyder como director y quiere lanzar su franquicia con quizás el héroe más icónico que es Superman.
Yo quisiera que habláramos antes de ya meternos en todo este universo, hablar un poco de Zack Snyder.
Sí, la primera vez que yo vi a Zack Snyder, yo no era pues, chiquito, fue en El Amanecer de los Muertos. Era un remake de George
George
Romero
Romero,
y
sí.
que lo llevó bien. Creo que es como una versión
Sí.
moderna de esta película, es chévere, o sea, mantiene la idea de este director. Él luego sí abordó algunos temas de cómic, él abordó 300 y
Sí.
Watchmen. Entonces, no sé si era lo que buscaba Warner desde un principio, que tuviera como esa narrativa mucho más oscura, como decía Santiago al inicio.
Algo muy interesante y es que viene Nolan, viene la trilogía de Batman de este cineasta y les gustó tanto a la crítica, al público, que a Nolan le dijeron, oiga, venga, porque usted no se hace una película de Superman, diríjala. Y él dijo, no, yo la voy a escribir, pero que la dirija
Alienas.
otra persona. Entonces él escribió el guión, la historia del Hombre de Acero, y le dio esa tarea a Zack Snyder, lo trajo por todo ese bagaje que él tenía. Y pues hablando de esa película, que es lo que, pues, de lo que queremos hablar en este momento, nos trae una versión contemporánea más ligada a ese Batman de Nolan, que nos trata de mostrar a un superhéroe viviendo en nuestros tiempos. Y si ustedes ven la película, ven como una persona que sí, viene del espacio y viene de muchas cosas, es más la historia de un inmigrante que viene a un planeta a tratar de ser como es él y a tratar de proteger a las demás personas. ¿Sí?
New York.
Y lo que me parece muy interesante de la película del Hombre de Acero es que están en Krypton. Sí. Es una sociedad que ya está en su decadencia. Precisamente porque abusaron del consumo de recursos naturales y demás. Sí. Y cómo se destruye ese planeta.
Vea que ahí también me hace pensar un poco que el papel del villano de Zod, en este caso, ¿no?
Michael Shannon.
Michael Shannon, que lo conocí en Cartagena. En el Festival de Cine Cartagena del 2019, el hombre estuvo allá. Pero este personaje, cuando vi la película, me hizo pensar algo en que estaba tratando como de decir, acabamos con todo, pues hay que rebelarnos porque la forma en que estamos llevando la explotación excesiva de los recursos, pues ya nos cargó a todos y es por culpa de estos que están acá dirigiendo la cosa que nada funciona. O sea, es como una rebeldía, entre comillas, justificada, la que propone hacer este golpe de estado, digámoslo así, al inicio de lo que estaba marcando Jake, ¿no? Como en esta escena donde nos muestran, obviamente, el nacimiento de Clark, bueno, Clark no, de Kal-El, ¿no? Cómo llega al mundo y cómo pues coincide precisamente con la destrucción o con la hecatombe que se viene para Krypton.
No deja de ser interesante y no deja también de ser interesante que, por ejemplo, Zack Snyder compare mucho a Jesucristo, el mito de Jesucristo con Henry Cavill, porque en la película de El Hombre de Acero él tiene cerca de 33 años, es un inmigrante, bueno, está barbado.
Eso lo vamos a ver en las otras continuas, o sea, la segunda y tercera parte de este bloque, como esa similitud con el Mesías, digámoslo así. Siento que también hay una relación, ahorita que usted mencionaba allí, como el tema de Jesús y su labor en el mundo, y hay un rol paterno muy interesante en la película, no solo la figura de Jor-El como... Sí, como la persona que le va indicando los pasos que él tiene que seguir, sino también de Jonathan Kent, que es Kevin Costner, que también es un gran actor. Uh-huh. Y que también es una figura a seguir para Kal-El, para Clark en este caso. Creo que también es interesante esa relación Jesús-Dios, sí, como hablando bíblicamente.
Mi padre pensaba que si el mundo descubría quién soy en verdad, me rechazarían por miedo. Dejé que mi papá muriera porque confié en él. Porque él estaba convencido de que tenía que esperar. Que el mundo no estaba preparado. ¿Tú qué opinas?
Además que la figura de Henry Cavill también sirvió para atraer un sector del público que era importante, ¿no? Porque pues hay que decir que, como diría la princesa... ¿Cómo no? La princesa,
es un papucho.
La hermanastra.
¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
Porque incluso los memes han salido mucho sobre eso, ¿no? Los comentarios como que después,
gay silence.
Pero sí, la elección de Henry Cavill también es como esa personificación que ustedes están hablando, como de la idolatría. No solo es del personaje, sino de lo que puede estar ahí implícito con la elección de un actor como de ese porte, de esas características y lo que generan las audiencias también, ¿no?
Y ahorita que estamos hablando del Hombre de Acero, por favor, cuéntenos qué les pareció esta película, porque nos parece que divide a la audiencia. A mí me encantó, por ejemplo, pero yo sé que hay personas que esta versión de Superman no les gusta mucho. Entonces cuéntenos, por favor, en nuestras redes sociales. También vamos a hacer una encuesta en Spotify con estas películas para ver cuál es su opinión acerca de estas cintas y queremos leerlos y escucharlos.
Pero aquí entro yo a preguntar, ¿qué es lo que no le gusta a la gente? A mí me pareció normal, o sea, ni muy bien ni muy mal, como normal. Tiene una música de Hans Zimmer muy chévere. Los uniformes son muy bacanos porque están adaptados, o sea, el pantaloncillo rojo ya quedó atrás hace mucho. Es una versión actual. La historia está bien, el villano está bien. O de pronto puede ser eso, que se alejó de lo clásico.
Yo pienso que hay las dos cosas. Hay gente que es muy purista, ¿no? Sobre todo como los coleccionistas. Bueno, claro que sí, los coleccionistas también conocen como todas las derivaciones. Uh-huh. Porque es que las historias no se han quedado estáticas en el tiempo. Muchos de los cómics han ido teniendo derivaciones en las que, por ejemplo, había un personaje que a mí me gustaba mucho del Superman de los 90, que era este Bizarro, ¿no? Que es como
la versión
mala de Superman, una cosa así, ¿no? Entonces, como que hay demasiadas derivaciones que a veces el consumidor random no conoce, pero el especialista sí sabe en qué número de cuál revista fue que apareció por primera vez. Bueno, en fin. Pero también está el público que es más de ese sector, pero hacia las películas. O sea, que como que considera que las tres películas de los años 70-80 eran intocables. O sea, como que hay un culto también a esa figura y a esa representación que hubo en su momento. Y al hecho también de Riff como Bad, como Superman, ¿no? Entonces como que rehúsa tal vez a veces que haya otra reinterpretación. Lo mismo de, por ejemplo, en el caso de los villanos del Lex Luthor. A mí eso sí me pareció una salvajada el cambio del Lex Luthor, pero después pasamos allá. Pero digamos que en esta película, a mí personalmente, que comentaba antes de empezar la grabación del podcast, estéticamente me parece que es interesante. O sea, me parece que tiene una propuesta muy chévere desde lo visual. Incluso la construcción de la trama se hace más compleja porque pone esta clase de motivaciones en los villanos. O sea, no es como el villano únicamente que está ahí porque sí, o sea, que aparece de la nada y que solo quiere destruir o solo quiere acabar con Carler o con Joler, quiere acabar con todos, sino que tiene un propósito y que tiene también una historia y un pasado. Esa parte me gusta, que nos den como un contexto más amplio. Y también como que la relación entre Luisa, en este caso, Luisa.
Amy Adams
y Clark, no sea tampoco tan tonta, porque uno decía, una de las cosas que uno siempre pensaba es, pero ¿por qué no se da cuenta que es el mismo? O sea, es que era muy tonto, ¿no? Que uno decía, pero es que solo se ponen las gafas y se las quita y ya, entonces ella no se da cuenta que el mismo Superman es Clark, ¿no? O sea, pero bueno, el hecho es que es como una relación un poco más creíble, tal vez. La que se genera ahí. Además, también hay que hablar de que Clark era un niño bulleado, ¿no? También, o sea, y que incluso la muerte de Jonathan Kent resulta trágica porque él mismo como que...
Él podía hacer todo.
Claro, por evitarle a él el señalamiento y que la gente tal vez lo viera como un bicho raro, pues prefirió que no lo salvara y no mostrara como sus poderes en ese momento.
Y precisamente es ese lado más estético, uh-huh, más cinematográfico y en cuanto a la historia diferente, que hace crear una base de fanáticos sólida hacia estas películas de Zack Snyder. Pero hablemos de El Hombre de Acero. Díganme una cosa que le haya gustado de la película y otra cosa que no. Por ejemplo, Cristian y después Santiago.
Hay una, hay que tener en cuenta, y yo lo digo como periodista, y es que eso no lo exploran tanto en esta película, pienso yo, pero es la llegada de, bueno, Superman, Clark Kent al diario El Planeta, pero es el diario El Planeta en digital. O sea, ya no son los periódicos como antes, como el reportero clásico, ya es también como adaptarse a lo que estamos viviendo. Entonces tenemos a Perry, que es el editor de este periódico. El man está como muy concentrado en, tenemos que hacer los clics y tenemos que hacer tal cosa. Siento que es mucho más real y entiendo que Superman...
¿Pero eso le gusta o no le gusta?
Me gusta. Okay. Entiendo que Superman se quiso hacer periodista para saber todo lo que estaba pasando.
Sí, claro.
Y ahorita eso le quita un poco de relevancia porque todos podemos saber qué está pasando con las redes sociales. Uh-huh. Pero incluso lo adapta un poco, o me parece que lo adapta bastante bien.
Pero pierde también un poquito como la...
Lo épico.
Más que eso, también como ese sabor vintage que tiene el periódico impreso, ¿no? Y que hacía parte un poco también como de... Incluso si uno piensa en las series animadas de Superman de los años 40 y uh-huh, eso, siempre como que veía uno la rotativa y la vaina. O sea, como que hace parte de la estética en sí, pero sí tiene razón en eso. También hay que traer cosas al contexto actual, que hay gente que seguramente, nosotros no, pero de generaciones nuevas que no tendrán tan claro este concepto de la prensa escrita, o bueno, no tanto el concepto, sino como las dinámicas que eso implicaba para el trabajo del reportero. Entonces, como que traerlo acá también es un acierto en ese sentido, ¿no?
Sí, y otra cosa que me gusta así rápido, la escena del vuelo. O sea, como el primer vuelo de Superman se me hace muy épico, porque es como... Acabo de descubrir que puedo recorrer el planeta en cuestión de minutos. Es muy épico y con la música, reitero, de Hans Zimmer va muy bien.
Listo. Y Santiago, digamos, una cosa que a usted le guste y otra que no. Puede decir spoilers.
No, a mí me gusta el tema. Me gusta Zord, insisto. En ese tipo de villano me parece chévere porque uno cree que es villano. O sea, por sus características de entrada uno dice, bueno, sí, él tiene como toda la misma indumentaria de la gente de Krypton. O sea, como que se identifica porque es el líder como de las... en lo que llamaríamos nosotros las fuerzas armadas en Krypton, pero a la vez uno cuando llega a escena sabe que es el malo por las facciones, porque claro, Michael Shannon es un tipo que está hecho para ser el malo de cualquier película. Pero como que sus propósitos no me parecen tan fuera de lugar y como que las intenciones tampoco están tan alejadas de esta propuesta que hablamos ahora con Cristian, y es que el villano no es malo porque sí, sino porque muchas veces tiene un trasfondo que incluso nosotros podríamos sentirnos sentirnos identificados en ciertos aspectos, ¿no? Y tal vez de lo que no sabe, a mí lo que no me acabo de convencer, la mamá de Clark. Siento que la mamá de Clark en otras versiones tenía como mayor... no sé, o sea, en cuanto tal vez la interpretación de la actriz no me gustó tanto como en otras versiones, que siento que era más maternal, no sé.
A mí una de las cosas que no me gustaba de la película era la escena en donde Jonathan Kent muere intencionalmente para que su hijo no lo salvara. La primera vez que yo vi la película dije, venga, pero ¿por qué Superman no lo salvó rápido con su super velocidad y nadie lo veía? Ya después viéndola, pues uno se deja sumergir en la historia y dice, bueno, pues el papá realmente no quería que su hijo dejara de experimentar la vida humana para que lo vieran como un fenómeno, y eso después me pareció valeroso. Y ahora bien, algo que me gustó mucho de la película fue cómo retrataron esa parte visual cinematográfica de Superman, no solo de transmutarlo como un Jesús, como un Mesías, sino esa parte heroica de ver a un hombre volando por los cielos, salvando a las personas y también siendo un motor de destrucción cuando él quiere salvar a esas personas, a esa humanidad. Entonces, eso destacaría yo, pero la última palabra la tienen ustedes. Cuéntenos en nuestras redes sociales qué les gustó de esta y de las otras películas de las que vamos a hablar, porque ahora, en esta pausa, después de esta pausa, vamos a hablar de Batman vs Superman.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Che, Leo, no le hagas caso. Mejor conectate con 24 Cuadros Radio y recomendáselo a tus amigos y amigas.
Realmente nos sorprende que el hombre más poderoso del mundo se convierta en una figura de controversia.
El hecho es que tal vez no es una especie de demonio o de mesías. Tal vez solo es un hombre que intenta hacer lo correcto.
Estamos hablando de un ser cuya simple existencia amenaza nuestra propia sensación de prioridad en el universo. Recordemos a Copérnico, quien colocó el Sol en el centro del universo conocido, desplazando a la Tierra. Después, con la evolución darwiniana, nos dimos cuenta de que no somos especiales en esta Tierra, solo somos una de muchas formas de vida. Y ahora nos dicen que ni siquiera somos especiales en todo el universo porque está Superman. Ahí está, un alienígena entre nosotros. No estamos solos.
Batman vs Superman es una película del año 2015.
2016, 2016, casi, sí. Pero bueno, en 2015 ya está en producción, eso es lo que voy. Y ahí, Jake, no sé si vale la pena hablar un poco. Yo sé que esta trilogía está centrada en Superman, pero vale la pena hablar un poco de precisamente ese cambio tan brusco. Veníamos de Christian Bale como este playboy magnate, como en su mejor momento como Batman, y llega Ben Affleck en sus 40 y tantos. Y es una versión totalmente diferente, ya mamada de la vida, cascado ya, jodido de ciudad gótica. ¿Qué opinan o qué opinan también de ese nuevo Batman que nos presentan?
No, y de hecho estuvo bastante resistido, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando salió, pues obviamente siempre las comparaciones llegan. Entonces, cada vez que usted va a hablar, y pasó ahora con, ¿cómo se llama?
Con Pattinson.
Pattinson, con Robert Pattinson. Pasó lo mismo. Siempre es necesario volver otra vez a revisar quiénes fueron antes Batman. Incluso con Adam West, que es el Batman como más cómic, digámoslo así.
Sí.
Después Keaton, Michael Keaton. Después, bueno, los de los 90.
Val Kilmer.
George Clooney, sí, la verdad. Todo el mundo que...
Los batipezones.
Creo que en eso sí hay como una... Sí. Hay varias coincidencias en la gente en que no, tal vez fue un desacierto completo. Pero sí, lo que había hecho Nolan y lo que había hecho Christian Bale creo que estaba muy fresquito. Y la gente pues se cuestionaba qué iba a pasar con Ben Affleck. Y más que Ben Affleck, digamos que bueno, es bastante polifacético. Empezando que también como director y guionista es bastante destacado. Y casi siempre que hace una película en su clara mano llave con muchas veces Matt Damon y demás, como este convito de ellos, siempre triunfa. O sea, es una película que o le va bien en los premios o se destaca en taquilla, pero algo pega. Pero sí, efectivamente, cuando se menciona, cuando se comparte que él era el nuevo Batman, mucha gente dijo de entrada, no, pero pues el físico no da. Después empezaron así como siempre a revelar las filtraciones que llaman y la gente decía, no, pero está como poniéndose en forma.
Está,
¿no?
Mamado.
Está mamado, dirían los mexicanos, digo, que acá en Colombia es otra cosa. Pues también, ahorita sí, literalmente con Jennifer López está mamado.
Re mamado. Yo era de esas personas que cuando llegó Ben Affleck decía, pero este tipo, ¿qué? O sea, ¿por qué lo van a traer a ser Batman? Y cuando vi Batman vs Superman, de hecho, de las cosas más destacadas de esa película fue el papel de Batman. Me pareció un Batman, una versión muy diferente, muy pesimista, con una visión bastante pragmática de la vida, de su forma de ser un superhéroe, y fue muy original en su momento. Pero esa aceptación de las personas vino como en todas las adaptaciones de Batman que mencionaba Santiago, por ejemplo, cuando fue Michael Keaton, también Michael Keaton venía a hacer comedias y hubo mucha resistencia, hubo firmas en el había comunicados de prensa diciendo que no querían a Michael Keaton como Batman. Logró ser un gran Batman y con muchos otros, como por ejemplo Ben Affleck. Y creo que esa película tiene ese punto a destacar, y es que lo que más me gusta de esta película es que comienza con casi el final de El Hombre de Acero, y es esa destrucción de la ciudad. Es como vuelve Metrópolis una nada, y yo me preguntaba cómo a enfrentar a los superhéroes, cómo a enfrentar a Batman vs Superman.
Sí.
Y los primeros minutos de Batman vs Superman me parecen muy buenos porque muestran esa enemistad, ese punto de quiebre en la moral para decir o para pensar que Superman era una amenaza.
De Batman pensando que Superman era una amenaza y Superman pensando que Batman estaba cortando los derechos civiles de las personas y usando como métodos más drásticos de violencia.
Señor Wayne, Clark Kent, Daily Planet. ¿Qué opina del vigilante murciélago en Gótica? Las libertades civiles se pisotean en su ciudad. Cree estar por encima de la ley. Que su diario critique a los que creen estar por encima de la ley es algo hipócrita. ¿No le parece? Cada vez que su héroe baja un gatito de un árbol, usted escribe una editorial halagadora sobre un alienígena que puede incendiar el lugar entero.
Sí, y en esa película siento que Zack Snyder está desatado, poniendo referencias de cómics, mostrando su cinematografía de una manera más onomatopéyica, mostrando tal vez a un Superman más anclado hacia lo divino y a un Batman hacia lo terrenal, casi hacia pues lo diabólico. Pues
es que ese sí, ¿no? Porque siempre uno piensa en Batman como...
El callejero.
¿Homero? ¡Homero!
¿Aló?
Homero, hay un hombre que puede ayudarte.
¿Batman?
No, es un científico.
¿Batman es un científico?
¡Que no es Batman!
O sea, siempre uno piensa que Batman es el humano, o sea, y las capacidades de Batman, lo que le da su poder. O sea, su poder es la plata que tiene y la capacidad de inteligencia y la habilidad como para sortear estos impedimentos que le pone la vida. Entonces, sus traumas, sobre todo Batman es un tipo que tiene carga con traumas de la infancia y le ha pasado de todo y eso lo lleva a cierta oscuridad. Creo que sí, siempre uno ve que Batman es la representación del hombre que con plata obviamente puede hacer muchas cosas, en este caso el bien, ¿no? Y Superman siempre es como el que está más allá del hombre, o sea, como el que siempre nos va a superar en todas las formas posibles. Y por eso ahora, bueno, no lo hablamos, pero en El Hombre de Acero, cuando escogen el destino de la Tierra es porque Jor-El dijo como allá él va a ser Dios, porque pues va a tener todas las capacidades que nadie más va a tener.
Dos cosas, en cuanto a Batman, es que digamos que la gente tiende a pensar eso, es el multimillonario,
sí.
Pero el man es detective. Ben Affleck es más como el millonario, ¿no? Como el niño rico que todo lo puede, pero con cierta como astucia y cierto como cinismo, que es lo que mencionaba Jay, como ese pesimismo.
Sí, es el cinismo.
Y
tiene un cinismo hacia la vida, sí.
En cuanto a Superman, hablando otra vez del Mesías, hay dos escenas en particular, como el del día a día de Superman. Una, cuando él va a rescatar a unas personas en México y toda la gente coge como a tocarle el pecho.
Sí, que eso es meme,
y ¿no? Es re mesiánico y sí. No solo la música, los colores, la pose de Henry Cavill. Y en otra toma de ese mismo momento en que la gente lo está mirando desde arriba como una silueta así como súper poderosa. O sea, yo veo una estampita del niño Jesús ahí igual a la de Superman en ese momento.
Pero también es muy destacado ver esas figuras enfrentándose entre sí. Y yo recuerdo que esa película la disfruté un montón. Hay puntos en contra. Cuando yo vi esa película, vi el momento de Marta. Uh-huh. Pero Batman no mata a Superman porque la mamá se llama igual. Yo lo vi de la misma manera. La primera vez que vi la película y dije, bueno, ok. No me compro este argumento. Ya después, viendo incluso la versión extendida, siento que tiene un poco más de sentido. Pero me parece increíble que Zack Snyder haya logrado, en una película de Batman vs. Superman, encajar su propia visión de superhéroes y también dar unos vistos hacia el futuro que él tenía esperado con otros personajes, que son Aquaman, Cyborg, Flash. Y me parece que el punto más destacado es la Mujer Maravilla, que es un cast perfecto. Físicamente es la Mujer Maravilla que uno se imagina. Y también tiene unos visos actorales que, si bien yo no puedo decir que Gal Gadot es la mejor actriz de la historia, le encaja perfecto ese papel de Wonder Woman.
Sí, hay que entrar a hablar de estos dos papeles. Primero el de Gal Gadot como Diane Prince, como Mujer Maravilla. Uh-huh. Y Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Uy. Que no sé si quieren hablar primero de la Mujer Maravilla y luego el Lex Luthor. Pero
primero
estoy acuerdo...
lo malo, primero lo bueno.
Pues hablemos ya que estoy hablando del Lex Luthor.
Sí.
A mí no me gustó.
No, creo que no a mucha gente.
Y yo venía, o no sé por qué siempre tiendo a compararlo con el Heath Ledger, o el guasón de Heath Ledger. Como que quiere ser chistosito y como que a veces se despilotea y sale con unos comentarios re locos. Pero ese rol del Lex Luthor, yo entiendo que es como para que sea como generacionalmente igual a Henry Cavill, pero era para el papá, como para el Lex Luthor senior, que lo menciona en la película, pero no. Nunca aparece.
Sí, se supone que es el Lex Luthor de Batman vs. Superman, es el hijo.
El hijo, sí. Entonces, sí. En lo personal nunca me gustó y no entendí cuál era el rayo contra Superman. Nunca, o sea, como que si era como racista, xenófobo, en un contexto como cuando ya uno se pone a analizar. O no sé si lo hablemos y de pronto si lo han entendido, pero yo nunca entendí cuál era el rayo como contra Superman. Si era como esa supremacía de que no queremos que los dioses lleguen a la Tierra y nosotros somos humanos. Bueno, no sé, eso es un rollo más... extraño.
No, incluso a mí, por ejemplo, pues lo que pasa es que mi referencia inmediata de Lex Luthor es Gene Hackman. ¿No? Y pues digamos que es en esos casos en que usted ya tiene un personaje como con unas características que espera de alguna forma.
Es que hasta tenía cabello. Sí. O sea, yo me imagino a Lex Luthor y
pero
ya es un calvo.
Pero hay un punto en que queda calvo, ¿no?
Cuando lo meten, sí, bueno. Sí.
Yo siento que el desarrollo de personaje llega cuando ya se vuelve loco. Y es una versión totalmente desquiciada del Lex Luthor, porque ya no es el tipo calculador senior, pero yo siento que en Batman vs. Superman, el final del Lex Luthor es el Lex Luthor que quiere mostrar Zack Snyder, que es una persona que está quizás totalmente desquiciada, pero sabe algo sobre el futuro de la humanidad. Pues si quieren hablemos, ¿alguien quiere hablar rápidamente de la Mujer Maravilla?
Cosa bonita. Cosa bien hecha, cosa hermosa.
¡Ay, don Ramón! ¡Por favor, qué usted me hace!
Hablando del cast, lo que decía ahorita Jake es muy, muy acoplado, ¿no? O sea, como que creo que siempre uno piensa que la Mujer Maravilla tiene como esas características. O sea, no solo ese empoderamiento y como eso, sino esa presencia. O sea, la presencia física que da Gal Gadot es tremenda para ese rol, ¿no? Y cuando uno ya la ve en el entorno, el contexto este de las Amazonas y de su propia tierra y toda esta evolución que va teniendo el personaje, como que se hace cada vez más creíble. En la del 84, pues bueno, la película ya no es tan buena, pero digamos que la interpretación no tiene nada que ver, o el desarrollo de la Mujer Maravilla, sino que tal vez sí, la construcción tal vez del antagonista no es tan buena y también como que se siente forzado lo que pasa con el personaje de
Chris Pine.
De Chris Pine, sí, me parece que también eso como que empieza a rayar un poco ahí en esa película. Pero sí, me parece que esa lección a todas luces es muy buena.
Y retomando el tema, hablando de sobre todo de esta película de Batman vs Superman, vamos a comentar qué nos gustó de esta película. Y si quieren, comencemos conmigo. De Batman vs Superman, creo que destacó la interpretación de Ben Affleck como Batman. Me parece que es brutal. Para mí, uh-huh, es la versión que me representa como
sería,
fanático.
¿Cómo sería
de Batman?
Su top 3 de Batmans?
Uy, está buenísimo. Listo, listo. Se la doy rápido. Ben Affleck de primero.
Sí.
Segundo puede ser Christian Bale. Ajá. Uh-huh. Y tercero, Michael Keaton.
Ok.
Listo. Y cosas que no me gustaron fueron, por ejemplo, cuando lo que hablábamos ahora, el Marta popular de Batman vs Superman.
Es que creo que es como un recurso muy facilista, ¿no? O sea, como que la cosa, digamos, la construcción del conflicto entre ellos es interesante, pero es esa resolución es como...
Eso me pasó la primera vez que la vi. Y la segunda vez que vi la versión extendida me pareció que tenía una lógica,
sí.
Y la abracé más. Ya me parece lógico que lo haga. Pero la primera no les niego que me pareció me pareció muy chistoso, muy sollado.
¿Usted vive en cine?
Sí.
¿Y cuál fue como la reacción de la gente? No sé.
No había un silencio, pero la mía fue de impresión, ¿no?
Sí.
Como que no me lo creía, la
pero,
verdad.
Pero si uno se remonta como al cómic y todo eso, ¿sí se llamaba Marta?
Sí, Marta sí. Wayne, Marta Thomas Wayne.
Entonces no fue tan forzado.
No, pues es una coincidencia que Marta Kent también se llama.
Ay, hablando, bueno, ahorita lo digo yo en lo que me gusta.
Pero creo que se la va a quitar, no sé.
No sé. Bueno, sigo yo, si se la quito y pues va pensando en otra. No, una de las cosas que me gustó de la película es precisamente que hace como un guiño a The Walking Dead, porque los que hacen los papás de Batman, en este caso de Bruce Wayne, son precisamente Maggie y
Negan.
Y Negan. Uh-huh. No, pero esa parte me gustó porque son, digamos, como personajes que en ese momento estaban en el furor precisamente de esta serie, y fue chévere verlos ahí.
Y también otra cosa interesante es las referencias que hace Batman vs Superman a otra película de Zack Snyder, que es Watchmen. Porque, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, Jeffrey Morgan es el comediante. Uh-huh. Y hay una parte en donde están peleando Batman vs Superman. Eso lo vi en un video, yo no lo vi en la película, obviamente. Pero ahí se decía el título de Watchmen, de quién vigila a los vigilantes. ¿Ah, mientras sí? Ellos peleaban. Sí.
En esta del comisionado Gordon es este man, ¿no?
JJ. Bueno, ¿cómo se llama el actor?
No, pero ese es en... J.K. Simons. Ese es en Liga de la Justicia.
¿Y no sale en esta de...? No.
No.
Spoiler.
Liga de la Justicia.
Ok, porque sí estaba pensando, bueno, este tipo de también es Jameson, ¿no?
Sí, y, sí, sí.
O sea, el tipo repitió, bueno, está en Arras. Y pero en Jeremy Irons, ¿de qué hace?
De Alfred.
Alfred.
Y ese es mi... Pero,
no, solo que lo tenía en la mente, pero no estaba seguro cuál de los dos era cuál.
Sí.
Y entonces, ¿quién es? No, o sea, ¿Gordon no sale en...?
No aparece.
No, en okay. Liga de la Justicia.
Ah, ok, ya.
¿Y cuál no?
Ah, bueno, iba a decir. De las cosas que tal vez no me acaban de convencer un poco, no sé.
Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe.
Sí, creo que la construcción final como de esta mutación de villano no me parece tan chévere. No, pienso que no hace justicia tampoco como con el... O sea, pienso que la trama tendría que haber acabado como entre ellos dos en algo, pero como que al final... pasa lo de Marta y aparece el villano que ahora sí tienen que derrotar, ¿no? Esa parte, no sé, no me convence mucho.
Bueno, a mí que me gustó Alfred, porque también lo supieron como innovar. Alfred era como el británico, el viejito, como todo elegante, sí. Que también en todas las películas anteriores era un mismo actor, que ahorita no recuerdo el nombre.
Ah, sí.
Pero era el mismo, o sea, cambiaba el Batman, pero Alfred era el mismo.
Ah, bueno, no, pero...
Ah, bueno, hasta Christopher
Michael
Nolan.
Kane.
Sí, pero hablemos como de acá en los 90.
Sí, sí, en los 90 sí se mantuvo.
Y Jeremy Irons le mete como un tema tecnológico. Sí. Y el man también es súper sarcástico, como con... otra vez me tengo que aguantar a este hijo de madre. Toda la película es muy bacano, la relación entre Alfred y Batman. Eso me pareció chévere.
Así es como empieza. La fiebre. La ira. La sensación de impotencia. que hace a los hombres buenos crueles.
Que no me gustó. Pues estamos de acuerdo, el tema de Marta no me parece chévere. Pues no sé si no me gustó, pero el tema de la lanza de la kriptonita es como muy fortuito, muy... Precisamente este es el arma que puede destruir también al monstruo, a...
¿Cómo se llama? A Doomsday.
A Doomsday.
Y casual.
Sí, es como, tenemos un arma de kriptonita, sí, ya sí, está sí. Lista. Y eso me parece chévere que Batman, o sea, lo ponen a la par con Superman cuando se están dando ahí los guamazos, como decía. Es como hasta que lebra el efecto del polvito ese, pero eso es factible, una pelea entre ellos dos.
Dime, ¿tú sangras?
Como pueden ver, Batman vs Superman tuvo críticas mixtas y a raíz de eso sale la Liga de la Justicia con una versión quizás fallida, trabajada por productores, por otro director y con un final que puede ser digno de una historia para contar en un capítulo de 24 cuadros. Entonces ya volvemos.
Oye, Cuadro, escucha y mira 24 cuadros, radio, porque ahora la radio también te ve.
El ahora eres tú. Ahora es tu momento de ascender. Haz esto, sé esto, el hombre que yo nunca fui, el héroe que eres. Toma tu lugar entre los valientes, los que fueron, los que son, los que un día serán. Es momento de ser. Pelea. Descubre. Sana. Ama. Gana. El momento es ahora.
Luego de Batman vs. Superman, Zack Snyder tuvo muchas presiones del estudio en cuanto al tono de sus películas. Le dijeron que eran muy oscuras, quizás El Hombre de Acero, Batman vs. Superman eran para una audiencia quizás un poco más adulta y querían algo que atrajera a mucho público y por eso le pidieron que hiciera su versión de la Liga de la Justicia más apta para todo el público y por eso se vio enfrentado con el estudio, defendiendo sus puntos de vista y demás. Pero en ese proceso, la hija de Zack Snyder, Autumn Snyder, fallece, muere. Y Zack Snyder se queda sin quizás la voluntad de pelear por establecer su visión. Y le da importancia a algo más importante que es el luto personal en su vida. Y en ese proceso, él ya había hecho gran parte de su película, ya había filmado, faltaban algunas cosas de efectos especiales, pero traen a un director de Marvel, de dos películas de Marvel de los Vengadores, para que reimagine esa versión de la Liga de la Justicia. Y es en ese proceso que sale la versión de cines de 2017, que es la Liga de la Justicia y que yo siento que es una película malísima, malísima.
Sí, yo siento que Josh Whedon, que es el director de estas dos películas, intentó llevar la fórmula Marvel. Los chistes, los colorcitos, como la interacción graciosa entre los personajes, pero dejó de lado ese tono oscuro o lo intentó hacer y falló, que venía de las dos películas pasadas y chocaba totalmente precisamente con esas dos películas pasadas. Y pues no era de pronto lo que la audiencia estaba esperando de cómo continuaran las películas que venía haciendo Zack Snyder. Entonces, pienso que desde ahí ya había un fallo. De entrada ahí como que hay varias vainas que no me gustaron. O sea, en conclusión no me gustó la película de Joss Whedon.
Y aparte el aspecto técnico, porque si bien se le pueda criticar mucho a Zack Snyder de sus películas, la parte visual, la cinematografía, la música, me parece que son dignas de estudiar porque son técnicamente muy bellas, muy exactas, muy bien logradas.
Pero vea que hay algo curioso y es que Bueno, Zack Snyder venía trabajando con Hans Zimmer, entiendo, no sé si en Batman y Superman también.
Sí, de hecho en Batman vs. Superman el score lo hizo con Hans Zimmer y John Kiexel y hacen un soundtrack que para mí es de los mejores que yo he escuchado. En Liga de la Justicia...
Traen a Danny Elfman.
Josh Whedon trae a Danny Elfman porque John Kiexel iba a participar en Liga de la Justicia, pero Josh Whedon lo echó y echó a medio equipo técnico.
Echó todo el mundo.
Hizo grandes maravillas. De hecho, el desarrollo de personajes, también hay denuncias de acoso laboral de Josh Whedon hacia Gal Gadot, hacia Ray Fisher, que es el que hace de Cyborg. Hay muchas denuncias ahí.
Exactamente. Siento que intentó llevar esa misma fórmula de Marvel, reitero, y no. La quita como la elegancia, la majestuosidad de pronto que venía con las películas anteriores.
Y cuando se vio esa película, que no fue un éxito en taquilla, sino un fracaso, vino todo un movimiento de fanáticos de Zack Snyder y de sus películas que venían desde El Hombre de Acero, a los que les gustó Batman vs. Superman y a quienes querían ver esa versión de Liga de la Justicia del director.
Pero yo no he entendido muy bien ahí, pues, dentro de mi ignorancia, porque no vi la primera, la de George Whedon. ¿Lo que hace es una versión en edición o se rueda toda la película?
Él refilmó.
Ok.
La mayor parte de la película, okay. Se dice que reescribió casi 85 páginas de guión, volvió a refilmar todo, hizo nuevos efectos visuales, recontrató la música, el equipo técnico, y por eso sale una versión bastante diferente.
Pero entonces, ¿para y la suavizó? O sea, le ponen Snyder Cut, pero realmente son dos cosas totalmente diferentes.
Digamos que el desenlace puede que sea similar, pero sí. hay variantes, ¿no?
Okay.
Entonces... Pues el Zack, igual, ¿cuánto dura la original? ¿Unas 2 horas y media?
Menos, ¿no? Menos de 2 horas, sí.
El Zack Snyder tiene 4 horas y...
2 minutos.
Y la otra cosa es que también vi que hay una versión en blanco y negro, pero ¿es la misma película o...?
Sí. Sí, no sé. Sí, Yo no me la he visto en blanco y negro. Sí.
Me la vi 2 veces.
Diego Martín.
Sí, muy...
Roma.
Roma. Sería un buen crossover ahí.
De hecho, la versión en blanco y negro de Liga de la Justicia obedece a la visión del director de querer transmitir el material visual que él tenía para demostrar todas las texturas que logró en cuanto a efectos y en cuanto a material visual. Entonces, él dice que su versión, una de las versiones que más le gusta es la que está en blanco y negro. Volviendo al tema, luego de que esa versión en cines no gustó, hubo una serie de fans que empezaron a lanzar el hashtag Release the Snyder Cut, que es...
Liberen
el corte de Snyder.
Cuando hablan del corte de Snyder siempre pienso en una peluquería paisa. El Snyder, algo así como...
¿Dónde fue el Hawkeye?
Como el 7.
Sí, Snyder.
El corte de Snyder.
Luego de varios años en que se removiera, se transmitiera ese hashtag en cuanto no solo a los fanáticos, sino en el propio Zack Snyder, se apropió de él, liberaba imágenes... La misma Gal Gadot lo compartió, Ben Affleck, Ray Fisher. Muchas personas querían ver esa película finalmente lograda y se creía que nunca se iba a poder hacer. Pero cuando lanzan HBO Max en medio de la pandemia, HBO Max no tenía ninguna cinta que poner. Y dijeron, bueno, me acuerdo mucho de un video resumo que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que sacamos y dicen, no, saquemos el Snyder Cut. Y luego de mucho trabajo de Zack Snyder en cuanto a efectos visuales, unas cuantas regrabaciones, se lanza el Snyder Cut o esa versión final de la Liga de la Justicia que siento yo que es la fiel, es la visión de un director. Y vemos una película totalmente diferente a la que se ve en cines. ¿Qué van a hacer las personas luego de que Superman se murió en la película pasada? De que Batman por fin se da cuenta de que la humanidad tiene un futuro, de que ese cinismo que decía Christian puede dejarse a un lado con la esperanza que tiene Superman, pero ya él está muerto. Entonces él decide reunir a un equipo de superhéroes que si bien tienen la voluntad de salvar a las personas, tienen unos conflictos con sus padres, tienen que resolver relaciones entre sí para lograr salvar a la humanidad.
Y ya que no me ha preguntado, pero lo quiero dar de una vez, de las cosas que me gustó es la construcción de los personajes, porque se da el tiempo como para para que uno realmente sepa quién es quién. O sea, le dice a uno quién es Flash, que esa parte me parece chévere, Aquaman, o sea, a pesar de que, digamos, ellos van a tener su desarrollo en sus propias historias, en sus propias películas, este Snyder Cut como que ayuda a que uno entienda más de qué van, pero también por qué están ahí en esa situación. Y lo mismo este Cyborg, que es, creo que uno de los que mejor desarrolla tal vez ese personaje, me parece, porque yo por lo menos no lo conocía, yo no lo tenía dentro de la, porque siempre vuelvo a los superamigos y en los superamigos ahí por ahí no aparecía.
Salía. Pero, hay videos, pero pues no es un superamigo no es, principal.
Exactamente, no es, no, es como un superamigo de un amigo. Entonces, como
Cyborg que está en la prensa, pues. No,
Frenson, ¿no? Es de segunda línea. Pero no, iba a eso. Me parece que ese es un aspecto que ese tiempo que se da para que sea tan larga la película, pues digamos que ayuda también a eso, a que uno también sienta más afección o empatía con estos personajes que muchas veces en otras películas uno no le alcanza a desarrollar y necesitan su propia historia. Creo que en esa parte eso sí ayuda y eso sí sirve. Y aparte que el cast, vuelvo y digo, el cast es bastante acertado también en estas películas. Pues yo sé que el tema de Ezra Miller puede resultar
conflictivo, pero por el actor.
Sí, sí, claro, pues por lo que le ha pasado a él. Pero creo que cala bastante bien. Entonces, creo que esa oportunidad que se da es de las cosas que más me gustó de esta historia. Como conocer un poquito más, sobre todo para quienes no estamos tan familiarizados con estos personajes.
Bueno, y si hablamos de mi momento favorito de la película, puede ser cuando vi a Ben Affleck con el traje de Batman por primera vez, que fue a las 2 horas de la película. Uh-huh. Luego de que en su alter ego de Bruce Wayne recogiera a todos los personajes y demás. Y fue una toma muy épica, es un contraplano de Batman en una especie de gárgolas con esqueletos, lloviendo en una tormenta, me pareció muy épico. Y digamos que para resumirlo es esas escenas épicas de los personajes. El mismo villano en la película de 2017 fue un asco y la construcción visual de este personaje es imponente. Sí, imponente. Da miedo.
Sí.
Ver a, por ejemplo, uno de los villanos más poderosos que es Darkseid, o por ejemplo ver a Superman resucitar. Ahí sí creo que le voy a dar la palabra a Cristian, que vuelve como Jesús prácticamente ascendiendo a los cielos, subiendo la tierra y con su imagen de Jesús ya crucificado, puede ser, pero ya resucitado.
Yo me remito como a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, algo así. O sea, yo lo veo como esa trilogía. Porque sí, me pregunto si en realidad Zack Snyder tenía pensado hacer una trilogía de Superman. Porque la gente estaba especulando mucho con Hombre de Acero 2. Y no sé si al final, por cuestiones de luto y de todo el tema con el estudio, pues si desde el principio esa era la idea, hacer como esa trilogía. Pero a lo que hoy es, retomando ese tema bíblico que era como con el que estaba iniciando, la diferencia con la película de Josh Whedon es que en la película de Josh Whedon ahí Superman ya está muerto. Ya está como el velorio, las consecuencias, como que el mundo se vuelve como un poquito más oscuro. Pero en la de Zack Snyder arranca justo cuando está muriendo Superman y habla de la trascendencia, o sea, de lo que implica que el man se muera, ¿sí? Es como el grito así agónico cuando la lanza lo atraviesa y que implica que se escucha en la Atlántida, pues donde vive Aquaman, en Temisira, donde está la Mujer Maravilla, y hasta los confines donde supuestamente está Darkseid, y es lo que lleva a todo el desarrollo de la película. Es como, se murió este man, es el momento en que las fuerzas del mal pueden como atacar. Y es muy bíblico eso, me parece. Me parece un gran arranque de película.
Y para finalizar, otra de las cosas que más me gustó fue cómo llevaron a cabo la visión de pesadilla que tenía Batman en Batman vs Superman, que él se imaginaba un futuro distópico con Superman como un dictador en una tierra postapocalíptica al estilo de Mad Max. Y me pareció que estaba tan bien lograda que hasta lograba dejar bien al Joker de Jared Leto en ese epílogo.
Con lo difícil que es.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, eso también me pareció muy chévere, como que siento que ese cast era muy unido, muy compacto, tanto al punto en que accedieron a regrabar algunas tomas en el jardín, en el parque, en el garaje de Zack Snyder, como sí, venga, hagámosle.
¿Saben esa anécdota?
No hay efectos, solo no hay mucho, pero verde. Sí, no hay mucho, pero hagámosle. Y, sí. O sea, hay una escena, o sea, sale Joker y sale como con unos guantes amarillos, como esos de acción, como de lavar la losa. es como, bueno, lo hicieron como con lo que se podía, pero se trajeron a todos, o sea, a todo el caso, me parece pues muy
también,
valioso.
También yo creo que ellos consideraron que hacía falta esa edición, o sea, y que tal vez él, esa mirada que iba a darle él también, pues obviamente favorece a todos, o sea, no es lo mismo salir en una película que no tiene tanta aceptación a una versión que ya de entrada, pues el hecho de que los mismos fanáticos sean los que la están pidiendo, la recepción y la gente la va a querer sí o sí ver y va a ayudar también pues a los actores en su trayectoria profesional. Entonces yeah. También hay ese sacrificio y pues un poco también yo supongo que hay algo de la cofradía y de la amistad y bueno, todos esos factores que uno a veces no conoce fuera de las escenas.
Y de hecho lo hicieron gratis. Exacto, no cobraron por nada de eso.
Otra vaina que me gustó mucho de esta película y que no llegó al corte de Josh Whedon es la inclusión de nuevos personajes. O sea, sale William Dafoe. Cualquier cosa, o sea, ahí sí me remito como a 24, te lo resumo así nomás. Como es, cualquier cosa se mejora con William Dafoe. Y el man aparece, es como un protagonista de Aquaman, pero lo incluye en la Liga de la Justicia. Y un elemento clave que yo pienso que hace parte de la Liga de la Justicia es el marciano detective. No sé si aquí sea un spoiler o no, pero era uno de los personajes que para los que vimos como esa serie animada de los 2005, 2006, hacía parte como ese grupo inicial con el que se armaba la serie, junto a Linterna Verde, que tampoco logró el corte, entiendo.
Pero, o sea, pero los personajes están ahí, ¿no?
O sea, el marciano detective sí sale.
Pero
o sea,
están también como los de Linterna Verde.
Sí, ¿no? Pero no sale el humano que va a ser...
Es que, o sea, la escena final...
No la pusieron.
El Snyder Cut, sí. Que es... Batman viendo al marciano detective, la visión que tenía Zack Snyder y que incluso grabó con un actor.
Con otro actor, ya le digo cómo se llama ese man.
Era que ese mismo diálogo lo decía un Linterna Verde.
Sí.
Y pues finalmente el estudio no.
Es que
no
la vaina es que el actor se llamaba Wayne T. Carr. Es un actor afro. Hay que tener en cuenta que hay varios Linternas Verdes, ¿no? Y este era como Jon Stewart, que es como uno de los más importantes de esa mitología de ese cómics, porque había otra como Ryan Reynolds, fue Hal Jordan, que fue un fiasco también.
Es que también yo creo que por eso, bueno, no sé, hasta qué punto, pero
quedaron curados en salud.
Eso iba a decir, después de esa experiencia.
Y por favor que mi super traje no sea verde. ¡Ni animado!
Y la otra es que entiendo que HBO está trabajando ahorita en una serie de Linternas Verdes. Entonces si metían a este man ahorita, se tiraba todo el proceso de producción que de pronto ya estaban armando la gente de HBO, sí, de Warner.
Puede ser también.
Y no metieron al marciano
detective. No era el momento, tal vez.
Y algo que decía Zack Snyder, y sobre todo en su película, si hubiese salido antes, tocan el tema del multiverso. No sé si se acuerdan que el villano lo dice en cierto tiempo. Y Zack Snyder también decía al estudio, bueno, pues déjenme usar a Linterna Verde, pues tienen el multiverso, digamos que esta es una realidad alternativa y usen su Linterna Verde aparte. Pero finalmente eso no se logró y yo creo que para finalizar este programa, que es un homenaje a esa trilogía de películas de superhéroes de Zack Snyder, de esa visión de un director muy visual, estético y plástico, a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, queremos preguntarles con cuál se quedan, cuál es su película favorita de esta trilogía, El Hombre de Acero, Batman vs Superman o el Snyder Cut. Pero pues no sé, Cristian, cuéntenos cuál es su favorita.
Pues por inclusión de personajes y por la forma como respetuosa en la que trajo a los personajes, el Snyder Cut, porque amplía mucha lo que decía Santiago, la historia de los personajes, la historia de el papá de Flash y sus deseos de sacarlo de allí, la historia del papá de Cyborg, en cierto modo Aquaman como no sé, el solitario.
El tridente de la madre, porque exactamente. Él no lo tenía en un principio.
Luego lo ampliará en su película.
Echar las botellas al mar.
Pero me parece que le hace justicia a los personajes, a la historia que quería desarrollar, a los villanos, porque a Darkseid solo lo mencionan en la película de Josh Whedon. Aquí es súper prominente, siempre está ahí soplándole la nuca a Steppenwolf como... Bueno, eso sonó muy mal. Sí, pero o sea, lo que es que como que le estaba poniendo mucha presión para que consiguiera las tales cajas madres esas. Yo me quedaría con la versión final, no sé si la de blanco y negro, ¿no? Pero rinde homenaje a eso. Y otra vaina que me gustó mucho, que también hace referencia a los cómics, es el traje negro de Superman. Eso me pareció bacano. Es como... Hablando en cuanto a estética, me parece muy bacán.
Sí, yo también, de hecho, iba a votar por la misma, porque creo que recoge, digamos que recoge lo bueno en las dos anteriores. O sea, las cosas que destaqué en las dos películas que hablamos al inicio están como condensadas allí con una propuesta pues muy completa. Pero más allá de eso, creo que la propuesta para hacer una película de acción, en cuanto a fotografía, o sea, diseño de escenarios, o sea, tiene unas cosas muy bien logradas, y un villano también que es realmente imponente, que eso también es clave. Y creo que es algo que en este momento, dentro de estas etapas y fases en las que, por ejemplo, está Marvel, no ha logrado hacer, y es poner otra vez un villano al nivel fuerte de Thanos, en el que uno realmente crea que el universo pueda estar en riesgo. Ya uno no encuentra eso, y tal vez yo creo que ese ha sido uno de los... una de las motivaciones por las cuales todo se está como desinflando en muchos sentidos en estos universos, y es porque no se está creando unas amenazas reales para el mundo.
Yo creo que para finalizar también me quedo con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero ya que hablaron de ustedes dos de esas, también quiero resaltar Batman vs Superman, que es una película visualmente y estéticamente muy bien lograda, que trata de ir más allá de tener un tono serio que le puede gustar a muchos, e ir con una película del Hombre de Acero que no era fácil de realizar, porque las personas tenían muy presente una visión más esperanzadora, y es muy destacable ver que alguna persona quiso ir por el lado difícil y tal vez mostrar una visión que no iba con lo que querían las personas. Y con eso también les dejamos la pregunta a ustedes. Vamos a leerlos en próximos programas, también en nuestras publicaciones en redes sociales. Y les damos las gracias por estar conectados con este episodio, que prácticamente engloba la necesidad de unos fanáticos por ver más de los personajes que quieren, y que se ha, digamos que de un modo u otro, redondeado con hashtag como Release de Snyder Cut, y también con muchos otros eventos, como por ejemplo en el 2023 el Full Circle, que fue por fin lograr la proyección del Snyder Cut en IMAX. So begins the end for Darkseid. Y muchas gracias por estar conectados y conectadas con 24 Cuadros Radio. Nos vemos en un próximo programa. Nos escuchamos.
Y esperamos que nos sigan enviando sus impresiones, ahí noticas de voz o textos, lo que quieran. Ahí estamos recibiendo todas sus opiniones, comentarios y demás, y que nos cuenten, como decía ahora Jake, sobre este universo, pues cuáles son sus perspectivas y sus apreciaciones.
Chao, se cuidan.
Hola, hola a todos. Qué alegría escucharlo. Ay, me encanta que pongan 24 Cuadros Radio de día, en la tarde, en la noche. Los escucho todo el tiempo, tíos. También los veo todo el tiempo. Conéctate tú también. 24 Cuadros Radio. Tío, la pasarás de puta madre.